los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y su nuevo formato de postemporada, Radio Martí.
El campo de entrenamiento.
Sí, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Jenner.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón, el Vasco Madariaga.
De Calvarín. Qué pueblo más lindo ese, ¿verdad?
Como nada perfecto en este mundo, me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias. Hoy hay que felicitar porque el campo de entrenamiento pasó los 30 equipos fajados a ver quién llega al final de los 162 juegos. ¿Tú sabes que se juegan 30 juegos en el campo de entrenamiento? Eso
casi, no, algunos, no, eso no es verdad.
200 casi.
No, algunos equipos se dividen en dos y juegan más juegos que 30.
Bueno, yo tengo entendido que desde que yo jugué siempre eran 30 juegos. No. Empieza ahora y el día 26 empiezan los juegos de exhibición. Y el día 26 de marzo,
¿qué empieza? Oye, yo quiero que tú presentes a mi socio.
Sí, señor.
Presenta a mi socio.
Bueno, yo como siempre, ya a la calle... Tengo que presentar a Rafael García Toledo, que está por teléfono, y quiero que Rafael no me deje hablar tanto a la calle, que está hablando muchas cosas que no son interesantes, ¿ok? Así que, Rafael, dispara.
Bueno, yo te decía que en el tiempo tuyo era distinto, pero acuérdate, cuando tú jugabas, lo arreglé y las tienes de zapata en blanco y negro todavía.
Sí, señor. Así que...
No, he inventado el color.
Coge todo el tiempo que puedas, Rafael, por favor.
Sí, él va a coger todo su tiempo, pero... Vamos a, ¿qué le parece si nos vamos ahora con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Esto va para Lacayo. Lacayo, yo pensé que tú hoy ibas a hablar bastante. Y no se había mencionado jamás que el Boston iba a firmar un manager que lleva 29 años.
No lo firmó.
29 años lleva en el béisbol el señor Ron Rennick.
Pero no es el manager. ¿Sí? No está firmado como manager. Es el manager
interino.
Interino, eso no es oficial.
Interino ya, porque no hay más nadie.
Pero tú no sabes, tú, ven acá. Tú no sabes lo que significa la palabra interino.
Interino porque para este año nada más.
No,
porque
no.
El manager fue votado.
Puede ser tres meses.
Pero oye, este señor no es segundo de nada. Lleva 29 años en el béisbol. Ha dirigido al equipo de Milwaukee y ha estado ahí de coche varios años. Quiere decir que no ha firmado a ningún bobo, ¿sabes? Ha firmado a un hombre que le interesa. Ahora, él está en la organización y vio todos los problemas que había. Parece que está limpio, ¿verdad, Rafael?
Bueno, sí, él llegó junto con Cora, quiero que sepa. Nada más que lleva un año de coach de Boston, pero estuvo 5 o 6 años con los cerveceros, lleva mucho tiempo, es un tipo con mucha muy buena reputación. Y hablamos nosotros todos hace unos días que lo más probable es que pusieran, ya que estábamos encima de la temporada ya y todavía no tenían match, que pusieran al coach de banca. Eso no hay que ser un genio para eso, ¿no?
Sí.
Y la gente que dice, bueno, pero hasta última hora, pues vienen aquí y la gente del Miami Inter, el equipo de fútbol, dijo, oye, lo has hecho con tiempo, muchacho, lo has hecho tremendamente con tiempo. Nosotros somos más agitados que tú. No tenemos ni nombre todavía.
Además que el béisbol de los Medias Rojas de Boston tienen un programa muy grande, que justamente hoy avisó el béisbol de las grandes ligas que no ha concluido la investigación de los Medias Rojas de Boston que muchos pensaban iba a concluir esta semana, y no, se va a extender hasta que comience la pretemporada y los juegos de exhibición. Eso es noticia fatal para los Medias Rojas de Boston.
Bueno, la incertidumbre es lo peor que hay, pues no se sabe.
Correcto.
Y a este tipo, mejor que se busque un paraguas a cero.
Por eso, justamente, Rafael, yo creo que los Medias Rojas de Boston todavía no le han querido dar el trabajo fijo de manager a nadie, porque como no sabemos lo que va a decir ese informe, ¿okay? Porque siguen entrevistando gente. En el béisbol de las grandes ligas están entrevistando personas todavía, a ver qué pasó. No quieren nombrar a nadie para que luego digan, mira, está suspendido porque estuviste involucrado en el robo de las señas.
No están listos, no tienen suficiente todavía elementos para poder dictar. Eso es lo que está pasando, que ellos no tienen todavía.
Correcto, que es la, esa incertidumbre.
Lo correcto, no, hasta que no se sepa bien. Vamos a esperar a que sepa bien y siéntense, ¿okay?
Por eso, mira, ¿quién quita? No estoy diciendo que lo hizo, pero ¿quién quita que Ron Ronicky estuvo involucrado también en el robo de las señas?
Exactamente, ahí puede salir un gallo tapado, como dice.
Yo estoy seguro que la primera pregunta que le hicieron a Ronicky antes de darle el trabajo de manager interino, oye, ¿tú tuviste algo que ver con esto del robo de señas?
No, estás equivocado, no le hicieron la pregunta. El tipo entró por la puerta y dijo, yo no tengo nada que ver con esto.
Bueno, estamos de acuerdo. Pero supuestamente, cuando le dieron el trabajo los Mets de Nueva York a Carlos Beltrán en diciembre, la primera pregunta que le hicieron fue, ¿tú estuviste involucrado en el caso de la roba de señas de los Astros? Y él dijo que no.
Bueno, está bien, yo sé, pero yo lo que te quiero decir es que no hay ni que preguntártelo. El tipo entra, creo que trajo un letrero que decía.
Así que, bueno, todo esto es muy simpático. Damas y caballeros, ayer anoche el béisbol de las Grandes Ligas nos tiró una curva de 55 pies, al decir que estaban estudiando reformar el formato de postemporada para el año 2022. Y yo tengo una noticia para ustedes en Cuba. Cuando el béisbol de las Grandes Ligas comienza diciendo estamos estudiando esto, es porque ya prácticamente 99% que va, denlo por hecho. ¿Okay?
Bueno, por lo menos que lo van a proponer.
No, lo van a hacer. Y yo, como soy un, más que un cronista deportivo, yo soy un reportero investigativo. ¿Okay? Entonces yo dije, chicos, déjame ver cómo hubieran sido las últimas, solamente por ver, ¿no? Las últimas 5 postemporadas, si hubiéramos tenido este formato. Porque yo siempre le he dicho a Rafael que una de las cosas que a mí me gusta personalmente del béisbol de las Grandes Ligas es que los equipos que van a los playoffs se merecen estar en la postemporada porque son equipos ganadores con promedio positivo durante la campaña regular. Y no como en otros deportes norteamericanos, como por ejemplo la NBA, la NFL y el hockey, la NHL, donde hay equipos no mediocres, equipos con promedio negativo en los playoffs. O sea, sin embargo,
el béisbol era el único, en realidad.
Era. Con sí, este nuevo formato ya no lo va a hacer. Y te voy a dar varios ejemplos.
Bueno, pues hasta ahora es el único.
Hasta ahora es el único. Y eso siempre a mí me ha dado, como cronista deportivo que se especializa en béisbol, con mucho orgullo, yo siempre he podido decir que el béisbol de las Grandes Ligas nunca ha tenido un equipo malo, mediocre, con promedio negativo en los playoffs. Sin embargo, yo también sé hacer estudios. Con este nuevo formato me di cuenta que en el 2016 los Marlins de Miami
no
hubieran sido el cuarto y último wild card y hubieran ido a los playoffs contra los Nacionales de Washington con solamente 79 victorias y 82 derrotas.
Está bien, pero eso no está tan mal.
Eso no está tan malo.
Tú has visto los equipos de básquetbol que van, que están con 7, 8 por
con 10 derrotas más que... No, y en la NFL, una vez los Cardenales fueron a los playoffs con promedio de 9-7 y un empate.
Sí, sí.
Pero no es el único. Bajo este nuevo formato, en el 2014, los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York hubieran ido a los playoffs también con 79 victorias y 83 derrotas. Los Rojos de Cincinnati en el 2006 con 80 y 82. Y este no está tan malo. En el 2011, los Diamondbacks de Arizona con 81-81. Pero uno dice, por lo menos eso es 500.
Sí, sí.
79-83 no
ellos
es 500.
Ellos son los tuertos en ese país de ciego.
Así es. Cuando expandes los playoffs a 7 en vez de 5, vas a tener, no todos los años, pero vas a tener equipos con promedio negativo. Y otra cosa que me di cuenta, Rafael, haciendo estudios, porque tú sabes que yo por la noche aquí me pongo a estudiar. Este formato que tiene ahora el béisbol de las grandes ligas, se lo robaron a la liga profesional de la MLS del fútbol de las grandes ligas, que comenzó justamente el año pasado, en octubre. Votaron para tener este mismo formato a partir de los playoffs de este año. 7 equipos y el mejor de cada confederación recibe exento en la primera ronda, y luego quedan 4 y luego 2 y luego 1 en cada confederación hasta que venga la final. Es el mismo formato con hasta, es más, eso de escoger tu contrincante también viene de ahí.
La calle, y eso es oficial ya. Hay que ver, porque eso está el comentario. Y el otro comentario lindo que hay es que Tampa se va a jugar cantidad de juegos a Montreal y están empujando para una nueva franquicia en el béisbol. Así que vamos a ver lo que pasa. Montreal siempre ha sido, ya han jugado varios juegos ahí. El año antepasado jugaron y se llenó, es un espectáculo grandísimo. El estadio está bueno. Ojalá que le den la posibilidad. Yo me recuerdo cuando jugaban los Cubans, que solamente en Montreal entraban 3,000 fanáticos, porque en Toronto sí siempre entraban de 7 a 10,000 fanáticos. Pero tuvieron ahí un equipo muy bueno ellos hace 15 o 20 años, cuando la huelga, eso fue cuando la huelga, Rafael, ¿no?
Sí, 94 fue, sí. Cuando Felipe Alú de Camacho.
Sí. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que una nueva franquita está sonando, vamos a ver lo que pasa. Así que, Lacayo, ese formato, ¿tú crees? No se puede hablar porque todavía no es oficial. Entonces, ¿quién va a entrar? Bueno, figúrate tú.
Bueno, van a entrar.
Ni Houdini, adivina.
No. Ya sabemos quién entrarían. Entrarían los mejores 7 equipos de cada liga, tengan o no tengan un promedio positivo. Y a mí lo que me duele como cronista deportivo y como amante de la pelota es que, vamos a decir, solamente por decir, que un año hay 9 equipos en la Liga Nacional con promedios positivos, ¿ok? 7 van a los playoffs. En la Liga Americana hay solamente 6 equipos con más victorias que derrotas, pero hay uno que tuvo más derrotas. Pero ese equipo de la Liga Americana va a los playoffs, mientras los 2 equipos de la Liga Nacional no pueden ir porque están en la liga que no es. Imagínate tú cómo es la pelota.
Bueno, igual que pasa a la conferencia del Este y del Oeste.
Correcto.
En la NBA. Pero, Pepe, dijiste una cosa, le robaron la cosa esta. No se lo robaron, usaron lo mismo porque tienen la misma idea. Porque, fíjate, de acuerdo con eso de robar, acuérdate que el primer deporte que tuvo en todo el mundo un campeonato organizado a nivel más alto fue el béisbol, antes que ninguna otra gente. Entonces, todo el sistema de campeonato se lo robaron al béisbol. Porque el béisbol tiene un siglo y pico, mientras otra gente jugaban por aquí y por allá, pero no tenía una liga como el béisbol.
Entonces, sí, pero el concepto de wild card, mira, no existía en la pelota comenzó la NFL.
No estoy hablando de wild card, estoy hablando los rudimentos de hacer un campeonato, de todas las cosas. Ninguna de esa gente estaba organizado, ni ningún deporte de eso, cuando el béisbol estaba organizado. Entonces ellos le robaron el hecho de hacer un campeonato, le robaron el hecho de hacer una
liga. Le
robaron la cosa de tener unos equipos realmente con esa cosa. No, usaron eso mismo porque era la mejor idea.
Claro, o sea, en realidad robar, tú sabes que es una palabra que estamos usando aquí con mucho cariño. No es robar en sí, sino que es una buena idea tener un wild card.
Y lo imitaron, y esa es la única forma que tú avanzas.
Y a mí me gusta esa palabra, porque mira, el béisbol de las grandes ligas nunca tuvo un wild card hasta que alguien se dio, oye, ¿por qué no copiamos el sistema de la NFL? Y hasta le vamos a llamar wild card, como le llaman en la NFL.
Bueno, que ese es el nombre.
Así que en los deportes profesionales siempre entre sí, ellos aprenden. Tú sabes que Walmart, la compañía, por departamentos aquí de artículos, sí. ¿Tú sabes lo que hacen los ejecutivos todos los lunes?
No.
Van a la competencia, ¿ok? Que es Target o Kmart o como se llame. van a la competencia, pasan todo el día ahí para ver cómo pueden mejorar su estilo de hacer negocios.
Claro.
Eso es lo que hacen.
Cuando yo era carrero de refresco, nosotros el viernes terminamos una ruta más corta para ir a seguir atrás la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y esa gente, y ver si tenía algo nuevo que pudiera ser una buena idea. Eso lo hace todo el mundo que está en negocio.
Cuando mi señora trabajaba en Carnival, los ejecutivos de Carnival tomaban año de por medio un crucero de una semana en Royal Caribbean y en Norwegian, o sea, la competencia, para ver cómo podían mejorar Carnival, para que tú veas.
Claro.
Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota más tarde en el segundo bloque, pero ahora, el baloncesto profesional de la NBA. Playball, Mr. Rafa.
Muy bien, anoche el equipo de Charlotte, los Hornets, le ganaron a los Pistones del Detroit, 87-76. Un juego muy poca anotación, lo cual quiere decir que hubo o muy buena defensiva o simplemente no tenían aro los muchachos. Los Nets de Brooklyn se impusieron 106-105, la mínima ventaja, para ganarle el equipo de los Pacers de Indiana. En otro partido, el Magic de Orlando le ganó a los Halcones de Atlanta con un marcador de 135-26. Los Raptors de Toronto siguen ganando, tienen una racha tremenda, 137-126 le ganaron los Timberwolves de Minnesota. Ahí tenemos al muchacho que todavía es muy joven, que es Pascal Siakam, que anotó 34 puntos por Toronto y fue el mejor anotador de todos los equipos anoche. En otro juego, los Bucks de Milwaukee, que vuelven a ganar, le ganaron a los Reyes de Sacramento. El partido terminó 123-111 a favor de Milwaukee. El Jazz de Utah le ganó a los Mavericks de Dallas, 123-19 fue el marcador. El equipo de los Nuggets de Denver se impuso 127-120 a las Espuelas de San Antonio. Y en el último juego, bueno, el penúltimo, okay, para decirle cuál es el último. El último, los Lakers de Los Ángeles ganaron 125-100 a los Soles de Phoenix. En el penúltimo fue anoche el equipo de Miami jugando en San Francisco, le ganó 113-101 a los Warriors de Golden State. Jimmy Butler anotó 21 puntos para Miami. Damian Lee fue el mejor anotador por Golden State con 26 puntos. Y antes del juego y en medio tiempo le hicieron un homenaje a Iguodala, el hombre que estuvo tantos años con el equipo de los Warriors de Golden State y fue el jugador más valioso en uno de los de la postemporada, en una de las finales de la NBA. Así que inclusive vino Thompson, que está retirado, está lesionado, no está jugando, y habló de Iguodala. Iguodala dijo, Thompson es un muchacho que nunca habla, y mira, fue el que decidieron que hablara. Iguodala jugó mucho tiempo.
¡Había un fanático!
Iguodala jugó mucho tiempo con el equipo de los Warriors. Fue un jugador muy valioso, no es un hombre que anota mucho, ni toma mucho rebote, pero dicen que lo que hizo que el Miami Heat lo contratara es lo que llama el coeficiente de inteligencia basquetbolista que tiene para ganar este equipo de Miami. Pat Riley, que siempre está por ganar, hoy quería a alguien veterano, porque ahí prácticamente ninguno de ellos ha ido nunca a la postemporada. Y esta noche, hay 5 jueguitos, están jugando ya los Clippers de Los Ángeles en Filadelfia desde las 7, los Bulls de Chicago también desde las 7 juegan en Washington con los Wizards. A las 8 el equipo de Portland, los 3 veces de Portland jugarán en New Orleans con los Pelicanos. También a las 8 las Espuelas de San Antonio visitan al Trueno en Oklahoma y a las tarde a las 9:30 el equipo de Boston jugará en Houston con los Rockets. Y los Soles de Phoenix cortarán al guardia Tyler Johnson. Este muchacho jugó con Miami, es más, todo el tiempo estuvo con Miami hasta que lo cambiaron a los Soles. Tiene 27 años y le quedan de pagar $7 millones en su contrato de 19.25 millones por la temporada de 19 al 20. Eso es lo que le deben 7 millones. Okay. Johnson pasó parte de sus primeros 5 temporadas de la NBA en Miami, como les digo, y lo cambiaron a los soles en el 18, pero no ha funcionado como funcionó aquí. Aquí lo hizo mucho mejor, pero esto allá no ha resultado tanto. Y por último, una cosa que no tiene mucho que ver con básquetbol, hace dos noches fueron los premios Oscar, esto no lo di ayer porque no dio tiempo, y varios, primero que todo, ellos hacen un homenaje a los que están unidos a la industria cinematográfica que fallecieron en este año o el año pasado. Y el primero que sacaron fue a Kobe Bryant, porque Kobe Bryant está ahí como productor porque ganó un Oscar por un cortometraje que tuvo. Así que no solo fue productor, sino que ganó un Oscar su producción. También Spike Lee, que fue uno de los que dio el premio, vino con un smoking hecho con los colores de los Lakers, oro y púrpura, oro dicen ellos, un amarillo, y el número 24 en la solapa, en la espalda, en la gorra, y traía los tenis de Kobe Bryant, uno de cada color. Le voy a decir que elegante no estaba, en realidad lucía un espantaparo, pero bueno, eso es lo que hizo él para honrar a Kobe Bryant. Eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, el Guajiro Peña quiere que hablemos solamente de fútbol, y leamos las cartas.
Lo que ese muchacho pide.
Las cartas de Cuba, cuando regresemos en el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Cartas de Cuba, dice un amigo nuestro que se llama Michel Fleites. ¿Cómo están? Ayer terminé de ver el Super Bowl, por supuesto por el paquete que nos mandan y en inglés. Lo único que sale en español son los juegos de fútbol. Pero bueno, a lo que iba, yo no soy un experto en ese juego, o sea, fútbol americano. Pero me gustó mucho este muchacho Mahomes. Para su corta edad hizo un buen trabajo, al igual que Williams. Lo que tiene es un imán en las manos. Fildea más que Omar Vizquel.
Mete guante de oro.
Bueno, mis amigos, me gustaría saber cómo van las negociaciones para transmitir juegos de pelota esta temporada. Da la casualidad que yo le pregunté ayer al Cepillo Carrillo, están preguntando de Cuba, cómo van las negociaciones para transmitir pelota. Quiero preguntarle aquí, ¿hay algo nuevo?
Sí.
¿Algo nuevo? No, bueno, desde que hablamos hace un par de días, yo entiendo que en este momento no les podemos asegurar nada, ¿ok? Ahora, me gustaría pensar, igual que Carrillo, que sí va a haber pelota este año.
Pero sigue, que hay cosas interesantes, Rafael,
okay.
Ahí.
Ok, eso es uno. Y luego, esta temporada al final se quitó el programa de Rafael los fines de semana. En realidad se quitó el año pasado, para darle 2 horas al programa, y quedó en 1 hora el programa sin el programa de Rafael. Y para colmo, una sola vez béisbol a la semana. A los que nos gusta el deporte nos quedamos sin ellos. Un abrazo para todos y saludos. Sí. Michel Fleites. Es verdad, Rafael te puede decir mejor que nadie que la idea de quitarle a él el programa el sábado y el domingo, primero no debería tener nada que ver con que al duro y sin guante sea 2 horas de lunes a viernes, porque era un programa del fin de semana. Y segundo, fue por razones políticas que solamente Rafael les puede explicar. Explicarles.
¿Y a qué hora era el programa de Rafael?
Se ponía 2 veces el sábado, 2 veces el domingo. Cuando había pelota, se ponía antes y después del juego de béisbol.
Muy bueno.
Y los sábados a las 5:30, ¿verdad, Rafael?
Sí, 2 veces se ponía.
Sí, los sábados a las 5:30, luego se repetía por la noche. Ahora, si Rafael les quiere contar, él les puede contar por qué se quitó.
Es muy fácil. A uno lo castigan por hablar claro. Esta emisora, y déjeme decirle esto, perdonen que le cuente estas cosas, pero bueno, no sé cuánto trabajamos en Radio Martí, pero todos los que trabajamos en Radio Martí, la única persona que puso su dinero de mi familia, el tiempo y su contacto, que los tengo y los tenía, para crear Radio Martí. Yo vine a Radio Martí para retirarme aquí, porque es lo último que nos quedaba para hablar a los cubanos. Pero el único que contribuyó porque esto lo hicieron mucha gente, no hay ningún superhéroe esto para crear Radio Martí, esto fuimos mucha gente, pero muchos de nosotros pusimos una cantidad apreciable de plata nuestra del bolsillo en vez de gastárnoslo en un Cadillac nuevo, no es la cosa. Hicimos esto, fuimos a nuestros contactos en Washington, nos pasamos semanas en hoteles pagando de nuestro bolsillo para hacer lobby para que se creara Radio Martí. Okay, por lo tanto, a mí me duele Radio Martí en el alma, de verdad. Es parte de mi vida. Okay, no solo porque trabajo ahí. Okay, yo trabajé ahí cuando me retiré de los negocios. Todos los que me conocen saben eso. A mí no me hacía falta, perdona que diga ser puta tan fea, económicamente venía a trabajar a Radio Martí. Yo me retiré en Radio Martí para hablarle a mi país mientras tenga voz y pueda hablar. Y nadie me va a callar nunca. Y nosotros hicimos esta emisora para decirle la verdad al pueblo de Cuba que no tiene la información. Y yo voy a dar la información, sea bonita, sea fea, como sea, lo voy a hacer. Lo trataré de poner, que la gente le contarle la historia que no la han contado, okay, que nosotros la vivimos o la estudiamos, contarle lo que pasó en el deporte específicamente, que nosotros el deporte no empezó ayer por la tarde, tenemos más de un siglo en el deporte y hemos sido buenísimos en eso. Y nosotros decimos las cosas como son. Y como yo digo como son, a mucha gente no le gusta cuando hay, perdónenme mi palabra, esta cosa, como se forma el culipandeo. Yo no culipandeo, lo mío es por la calle, por el centro, recta, yo no tiro curva. Y simplemente eso le molesta a mucha gente. Aquí en Radio Martí, fuera de Radio Martí, fuera de la cosa de la casa, le molesta a alguna gente. Y lo siento mucho, pero yo no voy a cambiar y que me voten esta tarde si quieren. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tengo que decir.
Perdón. Bueno, sí, nosotros... yo te digo una cosa, Rafael, pues se podría plantear otra vez que tu show regrese al aire los fines de semana.
Bueno, lo que hay que mandar es hasta esta al director en este momento,
sí.
Esto, y que él tome la decisión.
Porque la decisión de posponer o eliminar tu programa se hizo hace 3 administraciones, ni sí. Siquiera la pasada, fue la antepasada.
No, totalmente. La así pasada que. Pasó por arriba.
Porque mira, es un pedido de Cuba, ellos lo están pidiendo desde la isla, porque no es solamente Michelle Fleites, también Alex Rodríguez se ha preguntado varias veces.
Para que sepa, a nosotros nos pagan lo mismo, no importa las horas que trabajemos, los empleados federales, si hacemos un programa, hacemos 3, si trabajamos como sea. Pepe le puede decir, yo tengo que trabajar a las 8. Yo hay días que yo estoy todos los días en diálisis peritoneal diario. A mí me conectan un robot por la noche, estoy 13 horas enganchado en esa máquina. Y yo a veces hago el segmento de las 11 enganchado en mi máquina por teléfono en mi casa. ¿Okay? Nadie me paga más por eso, ni me interesa que me pague. A mí no me pagan más porque haga ese programa o lo deje de hacer. Eso para mí es más trabajo. Yo cumplí 81 años la semana pasada. Estoy enfermo terminal, pero mientras tenga voz voy a hablar y voy a hablar siempre. Ni de joven aguanté mucho palo que cogí de 2 dictaduras en Cuba. Okay, eso lo sabe todo el que me conoce. Nunca le he bajado la cabeza a nadie, ni se la voy a bajar. Okay, y voy a decir lo que tenga que decir siempre.
Y yo sé, Rafael, porque los muchachos estos se refieren a eso, porque por Radio Martí es cuando ellos consiguen las noticias que no consiguen por otro lado. En Cuba no le dan noticias de lo que está pasando en el mundo del deporte.
Naturalmente. Y yo no les voy a dar la píldora nunca, voy a decir las cosas como son.
Bueno, Carrillo, okay. Se puede decir que la gente en Cuba está comenzando a demandar el show de Rafael los fines de semana, tal y como lo
tuvieron. Y el que quiere que escriban, mientras más escriban es mejor. Yo los complazco a ustedes, yo no estoy trabajando para nadie. A mí nadie me puede obligar a hacer nada, ¿ok? Escriban ustedes y digan lo que sienten.
Sí.
Y la carta esa que la leerán y ellos tomarán la determinación.
Así es. Esta es la octava persona.
Yo no me debo a más nadie.
Así es. Esta es la octava persona, así que se me ocurra de repente que ha escrito pidiendo el show de vuelta. Damas y caballeros, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, el Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, ayer empecé a hablar de los Sayones, los mejor pitcher de la liga, y eso fue en el 56, a nombre del famoso Sayón que murió en el 55, y a nombre de él, el comisionado nombró al mejor pitcher todos los años, pero solamente en la Liga Nacional hasta el 66. Y terminé con Randy Johnson, déjame ver si lo encuentro, okay, terminé con Randy Johnson el año 2. Después vino el Gannett del equipo relevista, el fenómeno de los Dodgers, que salvó 55 juegos ese año. Eso es historia, un fenómeno. En el 4, Roger Clemens de Houston ganó el Cy Young. En el 5, Chris Carpenter de los Cardenales. En el 6, Brandon Webb de Arizona, los llamamos más de Arizona. Y en el 7, Jake Peavy del equipo de San Diego. Y aquí viene la noticia, un muchachito que llegó a Grandes Ligas el año 8 y el año 9 con San Francisco, Lincecum. ¿Qué clase de pitcher? ¿Qué le pasó? Se lastimó y no ha podido pichar.
Le hicieron la operación de Tommy John y nunca fue el mismo.
Dos años seguidos se llevó el mejor pitcher. Y por el año 10, Ray Holiday de Filadelfia. En el año 11, el zurdito de los Dodgers, Kremchop. Y en el año 12, Ray Dicker de los Mets. Tremendo pitcher ese muchacho. Y en el año 13, el zurdito de los Dodgers, que se ha llevado en el 12 y en el 14 también se lo llevó Kremchop. En el año 15, Arrieta con los Cubs de Chicago. En el año 16, Matt Chiron. Y en el 17, Matt Chiron de Washington. En el año 18, esto es una historia que ustedes dicen, bueno, este muchacho sin ganar muchos juegos, se llevó al Cy Young el año 18 y este año, el año pasado, de los Mets con 11 ganados y 9 perdidos. Así que se lo llevó, no sé por qué, pero tiene una efectividad bastante buena, 2.43. Pero bueno, voy a seguir esto. Mañana para la Liga Americana. Y le voy a decir algo que ha sucedido, que ustedes dicen, Peña, tú estás hablando locura como siempre. Hubo un pitcher en Grandes Ligas que ha sido uno de los grandes en la historia, Nolan Ryan. El señor Nolan Ryan fue una de las glorias grandes en este deporte. Y usted sabe una cosa, a la calle.
¿Qué pasó, mi socio?
Nunca se llevó un sayón. Qué cosa más grande. Correcto. 6 veces estuvo ahí pegadito.
El máximo ponchador en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, pero eso no es nada. 7 juegos, 0 hits, 0 carreras. Y el señor Tovar de Minnesota 2 veces. El 0 hits, 0 carreras en el 9º inning con 2 bloopers se lo mató. Y solamente pichó también 12 juegos de un hit. Qué bárbaro. Y como dijo Lacayo, líder absoluto. en Ponche, este señor, y no ganó nunca. Y oigan esto, tuvo puesto del 2022, el señor Juegos Completos, 75, y los 5,767 ponchados, y no se ganó un sayón. Quiere decir que el béisbol a veces es ingrato, pero voy a seguir mañana con la Liga Americana del año 67 para adelante, para que vean alguna historia de algunos pitchers que han sido grandes. Y para apuntar de honor a Ryan, empezó con los Mets, de jovencito, ganó de relevo el primer juego en la historia. Un pitcher de relevo con los Mets ganaron la Serie Mundial y él fue el pitcher ganador. Así que mañana voy a seguir con esto.
Muy bien. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Estamos leyendo un cable de última hora de Carlos Beltrán, de que aparentemente están diciendo Ken Rosenthal, en este momento que él ha hablado con muchas personas, que Carlos Beltrán fue el arquitecto principal. No sé si tú estás leyendo el canal de la pelota, Rafael, en este momento.
No.
Sí,
no,
que
aparentemente... Estoy viendo que no la rayen, el problema que tiene... es que él fue el líder de base por bola dada en 8 temporadas de las que jugó y el líder absoluto en toda la historia con 2,795 bases por bola, ¿okay? Y eso, vaya, cuando tú vas a coger un sayón o algo de eso, pesa mucho. Aunque tuvo una tremenda efectividad, 3.19 por vida, pero bueno, todos los años daba más base por bola que nadie. Y eso es difícil que tengan un sayón así.
Rafael, qué casualidad que dos puertorriqueños, Cora, que fue uno de los arquitectos también, y el otro muchacho, una pena porque Beltrán ahora es Hall de la Fama con su no sé cuántos cientos de jonrones que tiene. Eso se va a pique, ¿sabes?
Bueno, caballeros, tenemos noticias de último minuto, me están diciendo. El Cepillo Carrillo que tenemos en línea, lo crean o no, a ver Campaneris, que va a hablar con nosotros, y a Champi también. ¿Está en línea Champi también?
Creo que está Campenares. Mira a ver.
Ok, Bert, ¿estás en línea con nosotros?
Sí.
Buenas noches. Así, aquí estoy con el Guajiro Peña, con Rafael García Toledo.
Ven para Miami para pelarte de nuevo cuando llegaste a Grandes Ligas, te peleé al coco. ¿Cómo estás, Campi?
Oye, ¿cómo estás? Oye, te llamo y nunca me contestas. ¿Qué pasa?
Sí. Oye.
¿Estás obligado ya de Campi?
Sí. Óyeme, ¿tú estás aquí en Miami ahora?
Sí, yo estoy aquí en Miami.
Bueno, porque quiero hablar contigo por una cosa muy importante, ¿ok?
Está bien.
Después hablamos.
¿Habrá ahora?
Bueno, pregúntale. Y tenemos a Rafael García Toledo, que es un especialista en las cosas de pelotero famoso como tú, que ha sido una gloria grande. Has hecho tantas cosas que fuiste... ¿Cuántos años fuiste el líder en bases robadas y un año rompiste el récord?
No, y hay una cosa que, Capi, que tú eres líder. Donde quiera que tú llegabas y te veían el pelado, te decía, chico, ¿quién te peló?
No, Peña una vez me peló, me dejó raspo. me empezó a pelar y bueno, y cuando que terminó, dice, no, ya terminé ya, que me miré en el espejo, bueno, digo, no, rápame completo.
No, tú sabes lo que pasa, que yo el Campanare llegó y estaba un poquito peludo y digo, te voy a pelar, y yo cometí el error, yo no soy barbero, me gusta pelar, pero no soy barbero.
Sí,
cuando metí la tijera, le corté, dice, y
no,
Campi dijo, pélame completo.
Rápame, y me rapó.
No me dejes herido aquí sufriendo, mátame completamente.
Campi, la última vez que hablamos, tú vivías en Arizona, ¿sigues viviendo por ahí?
No, sí, yo todavía estoy en Arizona.
Y ven acá, ¿quién se te perdió en el desierto, que te encanta vivir por ahí?
No, porque nosotros jugamos ahí en el entrenamiento, yo siempre el entrenamiento fue en Arizona, y por eso Arizona me gustó mucho y decidí vivir ahí en Arizona, me casé.
Sí, es broma, es tranquilo, sí, sí.
Gampi, una pregunta, que tú siempre has estado en Arizona con el Oakland, entrenador en el field, ¿ya no estás haciendo el trabajo ese?
No, tú dices de con el Oakland.
Sí.
No, yo con el Oakland no prácticamente no hago nada. Ellos me invitan así a los lugares, ¿sabes? Me invitan allá a tirar la primera bola y en el entrenamiento me invita también a tirar la primera bola. No, eso es lo que hacen ellos conmigo siempre, ¿sabes?
Campi, tú sabes que tú eres uno de solamente dos peloteros cubanos en jonronear en el séptimo juego de una serie mundial.
No me recuerdo, ¿sabes? Bueno, el año 73 el jonrón ese...
Correcto, el otro es Tani Pérez. Son solamente dos los que hay en toda la historia.
Pérez, verdad que sí, Tani Pérez se lo dio al Cafichón.
Sí, o sea que sí, tú... Sí. Eso es buen trivia.
No, la calle trajo una cosa interesante, porque si no hubiera sido por el jonrón tuyo, lo de Reggie Jackson no valía, porque tú empataste juego con un jonrón. Y después Reggie Jackson le nombraron el más valioso.
No, bueno, yo di jonrón primero para poner el equipo 2-0. Y después Reyes vino y dio jonrón para poner el equipo. Ellos hicieron una carrera, entonces Reyes vino y dio un jonrón con 2 bases. Entonces Reyes se llevó toda la publicidad.
Claro.
Y entonces y yo también en Nueva York di el hit para ganar también el equipo también. Para ganar también ese juego también. No, yo tuve tremenda serie mundial en el 73. Sí. Yo pensaba, todo el mundo pensaba que me iban a dar pelotero más valioso, pero no me lo dieron, se lo dieron a Reyes. Y eso me ha costado mucho para el Salón de la Fama, porque tú tienes que ser algo grande en la pelota. Como lo hizo Bill Mazeroski, que dio ese jonrón famoso.
Correcto.
En la serie mundial. Y yo creo que si yo hubiese sido el pelotero más valioso en la serie mundial con la carrera que tuve en la pelota, a lo mejor eso me ayudaría muchísimo a esta hora de la fama.
Pero
vamos,
mira,
a ver, todavía hay chance todavía.
Sigue siendo uno de solamente dos peloteros nacidos en Cuba en toda la historia del deporte en jonronear en el séptimo juego de una serie mundial.
Sí,
o sea, eso no te lo quita nadie.
Sí.
Y fuiste el primero, y fuiste el primero en hacerlo.
Bueno, yo no sabía, ahora mira, me lo que
quería saber algo. Llámanos a nosotros, si no lo sabemos, lo inventamos.
Sí.
Y lo publicamos, además,
no,
todo el mundo piensa
que... No se puede inventar, hay que decir la verdad, ¿sabes?
Sí. Bert, tengo una preguntita. Mucha gente en Cuba me ha preguntado, ¿qué significa esta Liga de Arizona que comienza cada noviembre? Ya que tú vives en Arizona.
Bueno, esa liga es para los peloteros que tienen chance de ir a la grandes ligas. Los traen ahí, que juegan las ligas menores y tienen chance de ir a la grandes ligas, por eso lo traen ahí, para que la gente lo vea y al mismo tiempo ellos se desarrollen mejor y tener el chance de jugar con el equipo grande, ¿sabes?
La alegría más grande de Campe fue cuando él debuta en grandes ligas, viene de liga menor y entonces jugábamos en Minnesota y había un pitcher,
sí,
había un pitcher que se las traía, que era el mejor pitcher zurdo, Jim Cat, y Campanaris en el primer turno. Le dio un batazo por el centro field que la bola no ha caído todavía. Y Campanaris cogió las bases como un tigre. Y dice a los palpiches, dile a Campi cuando bate jonrón que no corre tanto. ¿Okay?
Sí, tú me lo dijiste a mí, me dice el papá que no. pero el segundo jonrón ya corrí despacio. Me tiré una culpa y se le quedó ahí mismo ahí y le dije jonrón. Me acordé que tú me dijiste, Campi, que rápido corriste a las bases.
Sí.
No, esta vez lo corrí más despacio. Ese juego fue mi primer debut en la Grande Liga, que viví los dos jonrones. Y ese día batí de 4-3 y ganamos también, que te acuerdas que Ewe dio jonrón, empataron ellos, el equilibrio creo empató y después Ewe dio jonrón en el noveno y ganamos ese juego, creo que 4-3 o 5-4, así ganamos ese juego, ¿sabes?
Y después de Tony Oliva me dijo, Peña, ¿de dónde sacaron al chiquito? ¿Hasta de dónde salió este muchacho? Tony Oliva, dice, se lo olvidó crecer en Campe. Pero bueno, es interesante la carrera grande, porque Charlie Finley, el dueño, hizo una promoción grandísima con Campanaris y lo puso a pichar todo. Hablaron con los angelinos y el comisionado para que pudieran jugar todas las posiciones, pero no solamente eso, No solamente eso, Campe pichó a la zurda y a la derecha, un escándalo.
No. No en la Grandes Ligas. Donde piché a la zurda y a la derecha fue en las ligas menores.
¿En doble A?
No, en clase B, que fue mi primer año. Pero Charlie Finley quería que yo pichara a dos manos, pero pasaron 4 años. Digo, ¿qué va? Yo no tengo control y no me quiero darle un pelotazo ahí a ningún pelotero. Pero él quería que yo pichara también a las dos manos, porque como yo piché en Daytona y también cuando terminé la temporada, que me subieron, volví a jugar las 9 posiciones en Binghamton, New York, piché a las dos manos también. Pero ya él se había enterado de eso, de que yo pichara a las dos manos. Pero que ganó, ya 4 años habían pasado ya y no quería la final de yo a ningún pelotero darle un pelotazo.
Y tú sabes que los fanáticos en ese juego, Campanaro pasó un susto. Había un quecho famoso, grande y grandísimo del equipo de los
Angelinos. En ese juego,
y se tiró el home plate, por poquito mata al campeón home plate.
Bueno, yo me recuerdo en ese juego, estaba pichando Montagudo y había hombre en primera y tercera. Y entonces yo fui a Montículo, pues yo Montagudo era recto y Cuba, pero se lo olvidó el pichado. Entonces, bueno, cuando yo cierro el puño, fui al Montículo y dije, cuando yo cierro el puño, es bola franca. Así que recuerdo el puño frente, bola franca, uno recto y 2 cubas. Nada más teníamos 3 picheos, 3 nada más. Entonces llegó el conteo de 2 bolas y 2 strikes y 1 bola. Entonces yo pensé, digo, seguro que se va a salir, y el compadre estaba en tercera, digo, seguro que va a salir, creo que se va a tratar de robarse la base, y le pido pichado a Montagudo, y metí la bola franca, y le cojo tiro hacia segunda. Dick Green, con mucho tiempo, me tiró hacia home, yo esperando a el compadre que se tirara de home. Yo me puse en el mismo medio home, para que se tirara, yo le iba a francar, lo que era. Compadre vino de derecho hacia mí y me dio un fuetazo que caí como a 10 pies, caí de home. Y a eso fue me lastimó por 3 semanas, por 2 semanas tuve el liceo libre, porque el compadre se tiró en el home y me hizo, me lastimó el hombro, ¿sabes? Eso fue de las 9 posiciones, el noveno. Entonces el equipo creo que empató en el noveno, pero después hicieron una carrera y perdimos ese juego lo perdimos.
Y los fanáticos, pero, para que no se olviden de eso, Campanares fue cuando llegó la revolución, fueron a jugar una serie en Costa Rica y se asilaron 4, pero regresaron a Cuba y en ellos había varios peloteros contigo, y después al final tú decidiste quedarte aquí en los Estados Unidos.
No, nosotros regresamos, Peña, nosotros regresamos, los 4 regresamos a Cuba, nosotros regresamos los 4 a Cuba, y ya cuando regresamos a Cuba, sí estaba esperando el equipo, ¿sabes?, para felicitarle eso. Entonces el Castro habló con nosotros como 10 minutos nada más, y él no quería que nosotros vinieron para acá, para los Estados Unidos. Eso fue que Fidel lo dijo. Pero ese año, yo, en el 61, yo no pude venir hacia los Estados Unidos, porque de la casualidad que me dieron el release, y en julio. Entonces Napoleón Heredia me ayudó para renovar mi contrato, y me renovó para el año 62, que fue cuando salí yo de Cuba, en 1962.
Y contigo se asiló también, y se convirtió en tremenda segunda base, este muchacho que jugó con el San Francisco.
No, él vino, el caso era que el mismo año que salí yo, él salió, yo salí en marzo, en mayo, y él salió como a la semana. Le dieron también, no lo dejaron salir tampoco, lo dejaron salir también a él. Él jugó con el equipo de Lecla, la cosa que yo me lo encontré en la misma liga esa. Nosotros jugamos con la misma liga, de Lecla. Nosotros jugamos contra ellos. Y ahí fue donde me encontré a Tito Fuente, y me dijo, no, a mí me dejaron salir ya a última hora ahí, o a ti también, o por lo menos ya estamos aquí ya.
Así que bueno, Campe, yo creo que ha sido un honor grande que
Carrillo
se conectara contigo.
No, no, yo no lo estoy soltando todavía. Sí. No, no, no te estamos soltando, Campe.
Déjame el teléfono.
Una pregunta.
Una conversación con los amigos míos conversando de pelotas. Sí, gracias y encantado de estar aquí.
No, pero espérate, ahora que estamos hablando del tema de las señales robadas en Houston, tú tenías un socio, el catcher de los Atléticos de Oakland, 3 veces campeón mundial, Gene Tennis, que se convirtió en el héroe de la Serie Mundial 1972. En toda la temporada regular, solo conectó 5 jonrones. Y en la Serie Mundial conectó 4 jonrones, para que tú veas.
Bueno, porque esa es la pelota. Hay veces que tú tienes un mes, un año, un día, que una semana que le das 3-4 jonrones. Eso le pasó a Jim Tennis. Él tenía fuerza, porque tiene tremenda fuerza para batear.
Sí, y a él no había nadie que le robara las señales, las señas tampoco.
No, pues sabes que ellos cambian mucho la seña, los caches, a veces caches le dicen a los pichineros, esta seña este INE, o nosotros sí la vamos a cambiar, eso lo usan el equipo de nosotros.
Campe, déjame el teléfono.
Para que no coja la seña.
Campe, no te vayas sin dejar el teléfono tuyo con Carrillo para estar seguro, porque quiero hablar contigo, ¿ok?
Está bien.
Campi, no sé cuánto tiempo vas a estar en Miami, pero te voy a repetir lo que yo sé que te he dicho varias veces. Tú tienes aquí una invitación abierta el día que tú quieras.
Gracias.
Tenemos un show todos los días de 7 a 8 p.m.
Tendría que ser para cuando regrese de nuevo otra vez.
Sí, y entonces, sí, para que estés aquí con el Guajiro, él te invita a un hot dog y a una cerveza después del show, ya me lo dijo.
Está bien, un hot dog de Costco, no te gastas más dinero. Sí.
Pero oye, en serio, una invitación abierta, tú solamente tienes que llamar 5 minutos antes y nosotros echamos por la ventana cualquier cosa para que tú puedas estar con nosotros aquí.
Ok, gracias, mira que te pongo a chance, ok, gracias.
Bueno, Campi, un abrazote. Okay.
Okay, gracias.
Y gracias a Chambi por ponerse en contacto con Campi y también hacer posible esta entrevista. Estábamos hablando, bueno, tenemos otra carta de Cuba que la acabamos de recibir, Ado desde Camagüey. Saludos a todos por allá. Estos cambios, los de la postemporada, van a favorecer económicamente a toda la MLB si se hace más espectacular el béisbol. Pero en Cuba quieren poner los juegos a 7 innings. Esto sí va contra la esencia del deporte y de la pelota. ¿Quién ganó la Serie del Caribe? Aquí no se habla de ella, ya que no fuimos invitados. Sí hubo cubanos en algún equipo mencionados. Desde Camagüey se despide Ado. Guajiro, contéstale la pregunta.
No, hay, lo que acaba de decir el gallo, se lo dije a Rafael, que Cuba no le da noticias. Es una cosa increíble. Pero bueno, desgraciadamente, ¿qué podemos esperar? Cuba empezó la Serie del Caribe y ahora, no por no pagar lo que tienen que pagar, lo han sacado de ahí, ni invitado especial. Así que el problema se lo buscan ellos mismos. Así que Rafael, la Serie del Caribe ha perdido bastante como era anteriormente, en el año 49, que fue la primera Serie del Caribe, y Cuba de 10 ganó 7 de 10 Series del Caribe.
Los Toros del Este de República Dominicana, con el manager Lino Rivera, ganaron la Serie del Caribe con promedio de 6-1, que se jugó en San Juan, Puerto Rico, la semana pasada.
Sí, la última, el final, lo jugaron Venezuela y República Dominicana. Esto fue el juego final. En esta vez pues hubo un cambio, están haciendo 3 juegos diarios. Y Colombia vino sustituyendo a Cuba, no ganó ningún juego, no tenía el nivel para eso, pero están ahí y con mucho entusiasmo. Lo que le prestaron a Colombia fueron los Vaqueros de Montería. Y no se ríen del nombre, porque usted sabe cómo se llaman los que representaron a Panamá. Los Astronautas de Chiriquí, ¿ok? Búsquenme un nombre mejor que eso.
Oh, ¿tú sabes quién es de Chiriquí? Omar Moreno es de Chiriquí.
Sí, pues es un jugador de jugar pelota en Panamá. Correcto. Ahí salió mucha gente ahí.
Ese muchacho nació en Panamá, pero jugó toda la vida, ¿tú sabes dónde? En Santo Domingo.
Sí.
Y tiene récord en Santo Domingo de base robada, un fenómeno, Moreno.
Y ya desde ahora les podemos decir que Colombia está invitada para la próxima Serie del Caribe del próximo año, al igual que Panamá.
Qué bueno.
Que va a ser en México.
Así que sí, en México, en Hermosillo. Así que ya, Rafael, aparentemente Puello ya se cansó de lo mismo de siempre.
No, y que lo insultaran cuando él no tiene culpa, estaba tratando de que todos los equipos vayan y hizo lo más posible para que la delegación del régimen de Cuba fuera, inclusive como se había pasado el tiempo y no pedían la visa, él se entrevistó con un funcionario que es tan discreto que no ha dicho quién es, y le dijo, mira, estas son las planillas. Eso fue en el consulado americano, en República Dominicana, que es lo que representan los intereses de Estados Unidos para negociar con Cuba. Fueron allí, le dijo, mira, esta es la planilla, llénenla, pero porque vas a perder este asunto, lo que hace todo el mundo, no es nada distinto, el tipo no hizo nada, o no le hicieron nada en el gobierno, no le dio la gana, y después dijeron que era el imperialismo yanqui, el cuello, le echaba la culpa a todo el mundo, ¿okay? O son muy ineptos o quieren hacer trampa. Bueno, esa es la cosa.
Sí, es que yo también me imagino que Puello se cansó de siempre de tener un equipo que se hacía el rogado. Bueno, sí, vamos a ir, pero no queremos ser miembros permanentes porque no queremos pagar los chavos de ser socios. Y, por supuesto, le toca a cada socio, le toca una vez cada 5 años ser sede de la Serie del Caribe. Y ese es otro problema que tendría Cuba. Ser sede de la Serie del Caribe. ¿Por qué? Porque la Serie del Caribe tiene patrocinadores. Taco Bell, Ford, McDonald's, ¿ok? Steve Jobs. Hay que poner todas esas pancartas, esos rótulos por todo el estadio, que no existen esas pancartas hoy en día en Cuba.
Y hay una gasolinera también que patrocina, siempre lo patrocina, se llama Los Tigres allá en Puerto Rico. Tiene un anuncio grandísimo. Así que, pero bueno... Entonces, el problema de Cuba es que lo único que tienen es que pagar para que le den permiso. ¿Cuánto cuesta? Rafael, más o menos, ¿cuánto cuesta?
Entendía,
¿no sabe?
Yo entendía que era $50,000 la membresía por año. Entendía.
Sí, que eso es un gobierno, eso no es nada.
Por supuesto que no.
Bueno, no es nada. La liga, las otras ligas, lo pagan ellos, ¿ok? En Cuba tiene que ser el gobierno porque el gobierno es el dueño de todo allí, ¿ok? Y no dejan que haya empresa privada. Los otros lugares ponen eso, la ley de los patrocinadores, las distintas compañías que dan la plata, y que es lo normal, porque lo anuncian, ellos pagan porque lo anuncian, con este dinero se usa, le pagan a los peloteros, todas las cosas, normalmente.
Igual no, y además, Rafael, esa plata tú la recuperas cada 4 o 5 años cuando te toca ser sede de la Serie del Caribe, y te vienen 200,000 turistas y se quedan en tus hoteles, y se quedan en tu ciudad y gastan plata.
Y tienes una cosa que es el valor agregado, que es que viene una serie de gente que nunca te ha visitado, ven tu lugar, le gustó, bueno, vamos a venir ahora con calma, cuando no haya Serie del Caribe, para estar aquí, eso es dinero que viene para tu país. Pero bueno, eso es un país normal, eso no pasa en Cuba.
Bueno, damas y caballeros, gracias a la entrevista que tuvimos con Campi, no pudimos meter varios segmentos, pero estoy seguro que todo el mundo en Cuba acogió con beneplácito la entrevista que le hicimos a uno de los cubanos, miembro del Salón de la Fama del Béisbol en el exilio, a Campi, y gran amigo del Guajiro Peña también.
Sí,
así que nos dijo mucha información valiosa sobre la Liga de Arizona y habló de la Serie Mundial.
Fíjate tú, Rafael, que el caso de ese, el scout que firmó a Campanares puertorriqueño, y entonces Campanares era catcher. Cuando llegó al campo de entrenamiento, lo cambiaron para el refil y después pasó para esto. Pero él, su verdadera forma de tirar era la zurda, Rafael, y se convirtió, empezó a tirar a la derecha y se convirtió en uno de los grandes receptores, inclusive robando base. Un año se robó 66 bases, por
sí,
increíble.
72 fue el líder en hit y en base robada. Lo cual quiere decir, cuando metió un sencillo, era un peligro, porque en 62 veces fue para segunda y convirtió a eso en un two-way.
Sí. No, y no se me olvida porque Aparicio era líder y llegó Campanares, le quitó el cuarto, y Aparicio más nunca pudo ganar otro campeonato de
robo. Caballeros, hemos tenido un programa muy emotivo, pero tenemos que decir bye bye. Regresamos dentro de 24 horas con Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Bruno con las noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.